Marcos 8, 27 al 35. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a llamarle la atención. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. El texto de hoy nos pone en camino a Cesarea de Filipo. Esto es, en el territorio de Felipe, el hermano de Herodes Antipas. Allí Jesús tuvo una importante conversación con sus discípulos, que fue un punto de quiebre, un cambio radical en el modo como el Señor había estado ejerciendo su ministerio. Pues a partir de ese momento, Él ya no seguirá recorriendo Galilea. En adelante iniciará su subida hacia Jerusalén, en donde, como sabemos, lo matarán. El relato nos dice que un día iba Jesús caminando por la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy? Durante el tiempo en que Jesús había estado recorriendo Galilea, enseñando, la gente se había hecho una idea acerca de él, y Jesús quería saberla para decidir cómo continuar. Entonces Marcos nos dice que ellos le contestaron: Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías y otros uno de los profetas. Es decir, la gente, no obstante verlo y escucharlo, no lo reconocía como el Mesías esperado. Lo consideraba un grande, un hombre fuera de serie, como el Bautista o como Elías o como otro de los grandes profetas de Israel, pero no el Mesías. Y la razón fundamental es que el Mesías que ellos tenían en mente y que esperaban era un hombre de gran poder, fuerza y dominio, capaz de vencer a los romanos y de liberar a Israel. Y Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Más bien actuaba de manera opuesta al Mesías, pues ayudaba a los romanos y les hacía favores, y anunciaba el perdón, la misericordia y la reconciliación. Sabiendo entonces Jesús que la gente no lo reconocía como el esperado, se volvió a los suyos y les preguntó: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y Marcos nos dice que Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Solo su pequeño grupo de discípulos, por boca de Pedro, lo reconoció el Mesías. Y Jesús no lo desmiente, más bien acepta implícitamente que él lo es. Pero llama mucho la atención lo que siguió, pues dice el texto que Jesús les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Bueno, pues esto último fue demasiado para ellos. Pues a pesar de no tener los ejércitos y el poder que se esperaba de él, los suyos lo habían reconocido Mesías. Pero ahora, tener que aceptar que lo van a tomar prisionero y que lo van a matar, no lo entienden. Pues si sucede como dice Jesús, ¿cómo liberará a Israel? Es de notar que los discípulos centraron su atención en la condena, padecimientos y ejecución que vivirá el Señor. Pero el anuncio de que a los tres días resucitará no lo tomaron en cuenta. Bueno, pues su extraña respuesta explica la inmediata reacción de Pedro. Pues nos dice el texto que Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. ¿Para qué no diga esas cosas acerca de él? Pues al hacerlo, está yendo contra todas las creencias de Israel y cuestionando la figura del Mesías como la entendían todos. Si él es verdaderamente el Mesías, no puede dejarse atrapar ni matar. Sin embargo, la reacción de Jesús fue aún más desconcertante. Nos dice Marcos que se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro diciéndole: «Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios». Con estas duras palabras, Jesús se enfrentó a Pedro, le llamó la atención y delante de todos lo llamó Satanás, que significa adversario, enemigo. ¿Y por qué? Porque Pedro se estaba oponiendo a Dios y a sus planes y deseos. Me parece necesario explicar esto un poco más en detalle. Sucede que Pedro se está oponiendo a la esencia del mensaje de Jesús, que es hacer siempre la voluntad de su Padre. Por eso lo llama Satanás, porque el enemigo siempre va a hacernos pensar que es mejor asegurarnos y salvar nuestras vidas en vez de hacer lo que Dios quiere. Por eso le dice: «Tú piensas como los hombres y no como Dios». ¿Y cuál es esa voluntad de Dios que Jesús desea proteger? La voluntad de su Padre es que todos vivamos y vivamos para siempre. Pero para vivir para siempre es necesario vivir la vida apostando siempre por Dios, por lo que es verdadero, por lo que es justo, por lo que es bueno y por lo que es correcto, sin que nos importen las consecuencias de optar así. Pues este deseo del Padre hace que Jesús siga el camino de la cruz, que sigue enseñándonos que hay que vivir en la luz de la verdad, que hay que mantenernos consecuentes a pesar de los peligros. Y para enseñarnos este camino de vida, Jesús debe ser consecuente hasta el final. Bueno, pues con su subida a Jerusalén, Jesús nos va a enseñar que no podemos huir de los peligros de vivir en la verdad y en la justicia, aunque vivir de esta manera signifique perder la vida. Y que si queremos ser felices en esta vida y después vivir para siempre, debemos ser generosos y darlo y entregarlo todo hasta nuestra propia vida. Para el mundo, en cambio, el camino de la felicidad es el opuesto. La vida nunca se debe entregar, más bien hay que guardarla, cuidarla y protegerla. Y si es posible, aumentarla, quitándole incluso vida a los demás. Los valores del mundo, que son el egoísmo, el tener todo para sí, el ser el centro y concentrar el poder, son valores totalmente opuestos a los valores de Dios. Pues sucede que esos valores no llevan a la vida, sino a la tristeza y a la muerte. Entonces Satanás, queriéndonos convencer de que seremos felices siendo egoístas, siempre nos va a sugerir protegernos, concentrar, acumular, buscar seguridades y ganar a cualquier costo, a fin de tener más, ser famosos, controlar, poseer y dominar. Y nos hará creer que si vivimos de esta manera seremos felices para siempre. Entonces, para aclararnos esa enseñanza de su camino, dice Marcos que Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». Con esta precisión queda más claro lo que Jesús nos quiere enseñar. Primero, que su camino, el camino cristiano, consiste en negarse a sí mismo. Es decir, que es mejor perder para que gane la verdad y la justicia. Que es mejor perder para que gane la vida. Por tanto, si queremos seguirlo, debemos cambiar nuestra escala de valores y poner en primer lugar la honestidad, la rectitud, la generosidad, el compartir, el ayudar. Segundo, que optar por el camino que nos propone Jesús supone aceptar, posiblemente, una serie de dificultades, carencias, inseguridades y estrecheces. Incluso supone aceptar la oposición. Y a veces la oposición de quienes están muy cerca de nosotros, pues sucede que a menudo aquellos que nos quieren no entienden la opción de dejar de ser el centro y de poner al centro a Dios. Tercero, que cargar la cruz es la libre aceptación de todas las dificultades, estrecheces y limitaciones que nos sobrevienen por seguir el camino de Jesús. Es decir, es lo que podemos sufrir por vivir siempre en la verdad y en la justicia. Luego, si queremos seguirlo, hemos de estar dispuestos a cargar su cruz y asumir las consecuencias de ser honestos. Finalmente, las últimas palabras de Jesús resumen esta enseñanza tan importante, pues dice: «El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, ese la salvará. En conclusión, si nosotros creemos en Jesús y creemos que su camino lleva a la vida, entonces tenemos que seguirlo hasta Jerusalén. Y debemos hacerlo, porque en seguirlo y hacer como hizo, encontraremos la vida y la felicidad. Pero vivir así supone dejar de lado los valores del mundo, pues son un obstáculo, un impedimento en el camino, y supone aceptar regirnos por los valores de Dios. Esto exige que en adelante ya no me interesará acumular por encima de mis necesidades, ni ganar a costa del bien del otro, ni ser el centro, ni tenerlo todo para mí. De ahora en adelante, lo que me deberá interesar es ayudar, servir, apoyar, animar, entregar y buscar que el otro esté bien, incluso a costa de mi propio bienestar. Ya sabemos que aceptar los valores del reino y aceptar que buscar siempre la justicia y estar siempre del lado de la verdad puede traernos muchas dificultades, limitaciones, carencias, pérdidas y hasta nos puede costar la vida. Sin embargo, sabemos también que si vivimos como quiere Jesús, ganaremos la vida y seremos felices ahora y después felices para siempre. Pues como dice el Señor, el que busque su vida la perderá, pero quien la pierda por ser consecuente con los valores de Dios, la ganará. Pidámosle pues al Señor su ayuda para apostar por Él en todo momento y aceptar seguirlo, sin importar las consecuencias de hacerlo.